Seguimos en esta tertulia de este jueves 21 de octubre de 2021. Estamos con Esteban Valenti, Daniel Superviel, Cecilia Aguiluz y Martín Couto. Vamos al segundo tema que tenemos previsto en la agenda de hoy. La Comisión Nacional por el Sí, integrada entre otros por el Frente Amplio, el PIT-CNT y la Intersocial, lanzará el sábado la campaña para la derogación de 135 artículos de la LUC mediante referéndum. El martes pasado, en conferencia de prensa, la Comisión presentó el eslogan de la campaña, que será «La LUC no es Uruguay». José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, e integrante de la Comisión, explicó cómo se decidió esa consigna.
Hoy decimos claramente la LUC no es Uruguay, no es Uruguay en términos de lo que esta modifica, que no tiene nada que ver con respecto a lo que ha sido la construcción histórica del pueblo uruguayo en términos de democracia, en términos de derechos, de participación ciudadana.
El dirigente sindical dijo que el oficialismo reduce la posible consulta popular a un presunto plebiscito contra el gobierno, porque tiene dificultades para explicar por qué esta es una ley justa, buena y popular, como dijera el presidente de la República, dijo Olivera. Aquí no hay ni un plebiscito al gobierno ni una elección de medio término. Es un debate ciudadano, democrático, donde lo que está en juego es la visión de qué proyecto de país quiere la sociedad uruguaya, remarcó Olivera. Bueno, ¿quién empieza con este tema?
Bueno, yo voy a hacer lo mismo que hice en...
Ah, Daniel también estaba ahí en las banderas.
Yo voy a hacer lo mismo, pero yo tengo una ventaja. Yo estoy acá, ¿sí? Daniel. Vení para acá, Daniel.
Ya te reprochan en vivo ahora.
Entonces, te queremos ver, queremos saber que existís, que no sos un holograma.
Entonces, la pandemia tiene consecuencias,
¿no? Bueno, yo lo que digo...
Sí, también sirve de excusa, ¿no?
Claro. Voy a hacer algo... A ver, yo escucho la conferencia de prensa y junto dos cosas, yo que voy a votar por el sí, escucho la consigna y veo el vocero y me parece que hay gente que no quiere que se gane el referéndum. Hay gente que no tiene mucho interés. La consigna... me parece, lo que pasa es que la gente la considero suficientemente inteligente como para tener otra visión, etcétera. Incluso ese debate, esa mezcla inexorable que hay entre los 135 artículos, que lo importante es que son 135, no es todo el referéndum, porque no es toda la LUC.
Bueno, y
hay 340 que se votaron.
El eslogan hace referencia a todo, dice, claro. ¿No? La LUC no es Uruguay,
no,
como
no,
algo
bueno,
general.
Por eso es un grave error, porque en realidad se le votaron 340 artículos, la mayoría, casi tres veces, los que se quieren impugnar. No es que se le dice al gobierno, no, usted vamos a bloquear su capacidad de gobernar. Es falso, en el Uruguay eso no funcionó, ni funciona. 340 artículos se votaron. Es más, se votaron más. Los 135 son una parte específica, etcétera. Ayer los escuché discutido por el senador del Partido Comunista muy bien en un canal donde... Tomó el tema desde el punto de vista de los artículos mismos. Yo tomaría otros también, ¿no? También hay una parte de opinión a favor del gobierno. ¿Cómo que no? Lo hace, digamos, el propio presidente cuando dice... ¿Qué le hizo de mal a los uruguayos la LUC? No, los 135 artículos. Ahora, primero, error publicitario poner un no en la consigna. Segundo, es una consigna que no es cierta. Vamos a entendernos claro. A mí no, yo no soy fanático de nada a esta altura de la vida. Ya lo fui. Ya mi cuota de sumisión completa, absoluta, ideológica, cultural, ya la di. Discúlpenme, es Uruguay, por eso estamos haciendo un referéndum. Es otro Uruguay diferente, o todas las cosas que no son como nosotros las pensamos no es Uruguay. No, que los 135 artículos y no la LUC son un elemento de retroceso, no todos iguales, y hay algunos que son discutibles, pero bueno, así se presentaron, es una cosa. Pero eso de cortar ese nivel, ¿no? No creo que ayude. Yo, por ejemplo, no la voy a usar para nada para argumentar, en absoluto.
No te vas a subir
en absoluto.
No es Uruguay.
Yo tengo 10 visiones más. Y además, lo más importante, alguna experiencia de referéndum yo tengo. no solo de opinar acá, y de algunos referéndums muy complejos, ¿tá? Y de comunicación de referéndum, el voto verde, la de las empresas públicas. Y les digo lo siguiente, como en las elecciones, pero mucho más, todo depende por dónde se trace la línea, dónde se logre trazar la línea divisoria en una elección que es blanco y negro, ¿tá? Bueno, nosotros en una la ganamos diciendo que era negro, después nos dijeron de todo, etcétera. Tuvimos que contar que en algunos países el luto era blanco, a ese nivel llegamos. Pero yo digo lo siguiente, esta línea no es la línea que hay que trazar. Porque además no estamos en presencia de un gobierno que uno pueda decir esas cosas. Yo estoy en contra de este gobierno, además he escrito artículos de todo tipo, pero nunca he dicho que... Hay una sola cosa que me llama la atención en cuanto a la uruguayez de este gobierno, que no tiene nada que ver con la LUC, que es el puerto, y lo he dicho. Pero me parece que no traza la línea en el lugar correcto.
Bueno, voy yo.
Dale.
Voy yo. Yo claramente voy a apoyar para que esta ley no caiga, o sea, voy a votar que no, convencido de que es importante para el Uruguay, importante para el gobierno, importante para la historia del Uruguay, importante para la ciudadanía, sobre todo. Pero me parece que estamos hablando de la estrategia que anunció los movimientos que acompañan el Sí y el Frente Amplio, que decidieron sacar al Frente Amplio de la primera línea de batalla de comunicación y poner a las organizaciones sociales. Yo creo que es una estrategia, la respeto, pero me parece equivocada, porque yo creo que la gente va a salir a defender la LUC. El otro día estuve en la Asociación Rural de San José, en una feria de tamberos, etcétera, y bueno, el presidente de la Asociación de Tamberos de San José pidió la palabra, a mí me llamó mucho la atención, estaba lleno de gente, había mucho pueblo, y empezaba a hablar, no sé qué, dijo, porque nosotros estamos todos a favor de la LUC. Entonces me parece que esa creencia que tienen el frente de creer que todos los movimientos sociales están contra la LUC, me parece que es un error de apreciación, un error de paralaje, están leyendo mal la realidad. Hay mucha gente que se ha beneficiado con la LUC, que considera que es una buena ley, y me parece que así como el frente está convocando, sacando al partido político para evitar lo que es, a mi juicio, el fondo, el trasfondo de toda esta ley, que es hacerle ponerle un palo en la rueda al gobierno electo de la calle Pou, ¿entendés? Y no juzgar la gestión de la calle Pou, o sea, no hacerle un referéndum al presidente, que es lo que el presidente fue quien anunció esta ley en 2014, la anunció en 2018, ganó las elecciones, articuló una coalición multicolor y la presentó. No sé qué hay de antidemocrático en todo eso que dijo, la discutió en el Parlamento, los mecanismos constitucionales que permite el Parlamento, y que Selmar Michelini del Frente Amplio también la defendió para que no se trancaran los proyectos y demoraran las siestas estas eternas que a veces pasan en el Parlamento. Entonces me parece que en lo que es el republicanismo uruguayo, me parece importante, ¿entendés?, que la ley se mantenga. Ahora, democráticamente, si pierde, obviamente que voy a aceptar y voy a estar orgulloso de mi democracia, que logró zanjar vía las urnas esta ocasión, y ahí estoy de acuerdo con Esteban. O sea, ahí no está la discusión. Sí estoy convencido, como dijo Oscar Sarlo, que no es votante de la coalición multicolor y que firmó contra la LUC, dijo que él dejaría que este gobierno termine su vez, y bueno, después se lo sacará en las urnas a estos gobernantes y vendrá o volverá al Frente Amplio o no, y ahí hará las leyes que tenga que hacer. Entonces me parece que es mucho más allá de los 135 artículos, tal como está tratando de imponer el eje el Frente Amplio y el PIT-CNT y las organizaciones sociales. Es un plebiscito sobre este gobierno y este gobierno que ganó las elecciones y las ganó en ley, y porque evidentemente era mejor la propuesta esta que la del Frente Amplio. Entonces, claramente creo que es un error creer para el Frente Amplio que todas las organizaciones sociales están para derogar la LUC.
Sí, hablando de tácticas, ¿no? Incluso se ve hasta tweets que parecen prescritos, ¿no?, de la coalición multicolor, y terminan diciendo el Frente Amplio y el PIT-CNT quieren derogar la LUC. ¿Vos de qué lado estás, no? Entonces, entonces yo digo, bueno, es el Frente Amplio, el PIT-CNT, la Intersocial Feminista, los movimientos cooperativistas, los ambientalistas, movimientos...
La FEU, no te olvides.
La FEU, sí, claro, el movimiento estudiantil, ¿no? Digo, obviamente que la Asociación Rural, por ejemplo, está a favor de la LUC, pero la gran mayoría de las organizaciones sociales, que no son solo el Frente Amplio y el PIT-CNT, están en contra. También otra cosa para responderle a Daniel, dice sacar al Frente Amplio de la primera línea, pero pará, porque hasta ayer nos dijeron a los Frente Amplistas que aparecimos al final. ¿no? De la recolección de firmas. Y que los dirigentes Frente Amplista aparecieron cuando vieron que se llegaba la firma. Entonces, si eso fuera cierto, el Frente Amplio ya no estaba en la primera línea y entonces en este caso no habría cambios más que reforzar que tácticamente eso es necesario ahora. Yo creo que hay una cosa que no tiene... Estoy leyendo el libro de Gerardo Caetano este sobre el liberalismo conservador y una cosa interesante de las primeras dos décadas del siglo XX que describe... No, que no solo describe ahí, pero digamos, reafirma, es esta cosa de los pactos o los acuerdos entre partidos para una convivencia mínima. Entonces yo creo que no es propio de la cultura política uruguaya llevar con el poncho usando un recurso constitucional no para lo que estaba pensado, incluso arriesgándose a que si el Parlamento no lo aprobaba, quedaba aprobado por defecto, o sea, sin que el Parlamento se pronunciaba, aprobaba casi 500 artículos, sumando además a lo de presupuesto, ¿no? Una ley ómnibus más. Pero creo, sí, coincido con Esteban, que la clave es dónde se pone la línea, que hay que discutir de estos 135 artículos. A ver, yo entiendo que tácticamente quieran decir esto es contra el gobierno, esto es un plebiscito, pero...
A favor del gobierno no es.
Pero déjennos discutir en algún momento sobre los artículos. Porque nos pusieron un mecanismo que era, no te dejo discutir, porque eran 45 días en cada cámara. Hay que ver cuántos tuvieron cada organización social o cuántos tiempos tuvieron los expertos en las comisiones, que era prácticamente uno atrás del otro. Entonces, y ahora tampoco quieren discutir los 135 artículos. Bueno, discutamos los 135 artículos, porque incluso estoy convencido que hay gente que apoya a este gobierno que se va a dar cuenta, como se dio cuenta el gobierno, que hay artículos que no le sirve al propio gobierno, sino porque no cumple el artículo de aumento de los combustibles. ¿Por qué no lo está cumpliendo? No está cumpliendo el artículo de aumento de los combustibles, que ahí le digo al presidente, eso le hizo daño al país, claro que le hace daño al país, al punto que el propio gobierno se da cuenta y lo posterga. Lo otro que va a postergar es la reforma de la seguridad social. Otro artículo que está en estos 135 y que el propio gobierno se da cuenta que le hace mal al gobierno y que por tanto posterga para que la gente no se dé cuenta antes de lo negativo que son estos artículos de la LUC. Me parece que hay que discutir sobre eso, por lo menos una vez, porque antes no lo pudimos discutir, ahora tampoco, bueno.
¿Y la consigna?
Bueno.
¿Y la consigna?
No, es que la consigna, a ver, yo creo que la campaña va a ser larga y no, nos iremos acomodando. A mí me hizo ruido, no me gusta. Es cierto que encontrar una consigna que hable de los 135 artículos es muy difícil, pero, y también es cierto que es raro ponerle no, que lo único que aparezca sea el no y no un sí.
Bueno, cuando vamos a tener que hablar del sí. El referéndum ya tiene su complejidad, ¿no? Que es que quienes quieran derogar...
Que no parece inocente,
los 135 artículos van a tener que votar por el sí. Y claro, y el eslogan de quienes apoyan esa postura dice, la LUC no es Uruguay, ¿no? Ahí sí, hay un tema de...
No parece inocente esa decisión de la Corte, porque es claro que la izquierda cuando se siente cómoda es cuando tiene que decir que no, no, por lo menos en referéndum y en plebiscito. Uh-huh. No,
pero mirá que casi en el Uruguay, incluso referéndum que hemos perdido, ganaron los del no, ¿eh?
Vamos a escuchar, claro, a Cecilia.
Por eso.
Bien, yo quiero decir que la LUC no es Uruguay, para mí me parece un error comunicacional brutal, coincido con Esteban, que sabe además muchísimo más que yo de esto, pero a mí, por ejemplo, me cayó horrible. Yo no tengo un rol activo ni de defensa, no, ni siquiera me he manifestado sobre el tema, porque me parece que además tengo clara mi posición, pero no hago una tarea de militancia en este tema de la LUC. Pero la verdad que el título me pareció horrible, porque la LUC no es Uruguay. Entonces, ¿qué es Uruguay? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Me pareció ese tipo de temas que dividen innecesariamente y que si vos pretendés convencer y si tu trabajo argumentativo, como yo veo que algunos se desgastan haciendo un trabajo argumentativo de que esto no es contra el gobierno, de que no es un revisionismo, que en realidad... Y después le ponen, la LUC no es Uruguay, es totalmente contradictorio el fundamento con el mensaje. Y me parece que genera una ruptura de esa mirada quizás que sobrevolaba más de mucha gente para ver qué iba a hacer en su momento, porque mucha gente todavía no decidió qué va a hacer porque no conoce el texto. Entonces creo que ha sido un error comunicacional importante. Y por otro lado, yo hace un tiempo leía un libro un libro que se llama Cómo mueren las democracias, de Levinsky, que es un autor que que maneja muchas cuestiones de América Latina, que es un autor, si bien es americano, muy prestigioso. Y una de las cosas que decía es, y que a mí me hizo acordar este tema del texto, ¿no? Es cómo a veces se pretende deslegitimar situaciones que son legítimas con este tipo de mensajes. Si vos me decís, la LUC no es Uruguay, ¿qué quiere decir? ¿Que el gobierno no es uruguayo? ¿Que los otros 300 y pico de artículos no fueron aprobados en forma legítima? Cuando hay sectores que agravian la legitimidad de algunas cosas y no tienen el fundamento para hacerlo, como en este caso, que en realidad no te gustan los mecanismos, pero los mecanismos son constitucionales, legales y se aplican, que fue lo que pasó con la LUC, las mayorías parlamentarias son la representación de la población, por lo tanto, desde el punto de vista formal no hay ningún inconveniente, como se ha manifestado, y tú haces una argumentación deslegitimando al Estado democrático, ojo con eso, porque me parece que, como bien decía, y lo recomiendo mucho este libro, se llama Cómo mueren las democracias, es un libro que tiene una visión, que además critica muchísimo a Trump en todo este mecanismo, que también cuando gana la presidencia de Estados Unidos lo hace deslegitimando a todos los demás, ¿no? Intentando pretender decir que todos los demás eran corruptos, que todo el sistema era malo, que los políticos... Entonces hay cuestiones que no tienen que ver ni con las derechas, ni con las izquierdas, ni con las bases ideológicas, pero que tienen que ver con esta cuestión de fortalecer nuestra democracia. Yo creo que es un error estratégico este eslogan que está tomando este segundo tiempo, que vi que se llama así, segundo tiempo de esta campaña.
Sí, ¿le quedó algún apunte?
Sí, yo creo que hay una cosa que me preocupa del debate de los últimos días, y es como otra de las tácticas de la coalición multicolor es, estamos los que decimos la verdad, que defendemos la LUC, y los que mienten. A mí me parece que eso no ayuda al debate y que no tiene nada que ver con... Y que deslegitima, siguiendo el argumento de Cecilia, otro elemento clave de nuestra democracia, que es que en este caso 800.000 personas firmaron para derogar estos 135 artículos. Incluso récord, ¿no? Más que los votos que tuvo cualquier partido político de la coalición multicolor en las últimas elecciones. Entonces, yo creo que obviamente es legal y constitucional, aunque me parece que la interpretación y la aplicación de este recurso de la urgente consideración es un disparate, y que en algún momento cuando se cambie la Constitución va a haber que aclararlo para evitar que se hagan este tipo de interpretaciones. Entonces, que venga un gobierno y cambie todo en 45 días sin que la gente pueda discutir, pero también me parece legítimo haber juntado 800.000 firmas, y entonces me parece que es el momento de discutir de estos artículos, incluso más allá de si el eslogan está bien o está mal. Porque incluso alguien puede decir, bueno, el eslogan está mal, está, pero igual, aprovechemos para discutir de estos 135 artículos.
A ver, vamos con Daniel primero.
Sí, no, yo no sé, mandé ahí a producción.
Sí, ya lo tenemos, lo tenemos.
No sé si se puede poner, es una caricatura que salió hoy en el semanario Búsqueda, la pueden poner, no sé si está viendo o no.
Ahí, Felipe, mirá, ya, ahí. Rápido nuestro operador de video, Felipe, bueno, Penades, ya lo puso
Es de Junior, este caricaturista de Búsqueda, La calle Pou y la defensa de la LUC, ¿no? Y un poco ahí resume un poco lo que yo estaba diciendo, ¿no? O sea, el presidente anuncia, informa, explicita, articula, condiciona, propone, lo lleva al Parlamento, lo presenta, se lo manda a los diferentes sectores para que se discuta, se usa un mecanismo constitucional, la empuja, la aprueba, empieza a andar esa ley de urgente consideración, tiene beneficios para la población, notables y vistos por toda la población, por más que hay algunos que no están de acuerdo, y bueno, y ahora la va a defender. Entonces me parece que claramente acá están pegándole un tiro a la banda de flotación, a lo que es parte, no todo, pero parte de la esencia de por lo cual Luis Lacalle Pou ganó, ¿no? Entonces, pueden disfrazármelo como quieran.
Pero Daniel, Lacalle Pou ganó diciendo se acabó el aumento de tarifas y de combustibles. Y ahora están escondiendo lo que dice la LUC, porque si lo hacen, va a quedar claro que es ampliamente impopular esto del aumento de los combustibles.
Entonces, pero vos fijate,
ganó tema, mintiendo.
El tema de los combustibles,
sí. ¿Ah?
La paramétrica esta que...
Sí, el factor X.
Está relacionado a las subidas o bajadas del crudo en el contexto internacional, que Uruguay no puede dominar. Digo, evidentemente, no lo podemos dominar.
Antes tampoco.
¿No? Entonces,
se puede amortiguar.
Yo creo que la discusión que generó el tema de la paramétrica, viendo las ineficiencias estructurales de ANCAP, y que esas ineficiencias estructurales terminan repercutiendo en lo que es el precio del combustible. Es un debate que está buenísimo.
Sí, y que demostró que de 70 pesos...
Sí, empresas públicas sí, eso está laudado, pero ahora, ¿cómo administramos y cómo gestionamos esas empresas públicas subsidiándolas de la forma que las estamos subsidiando, que después termina repercutiendo para que la gente lo pague? Creo que es una muy buena discusión. Y todo eso se fue generando a partir de este revulsivo, como fue la ley de urgente consideración de 500 artículos, de los cuales el Frente Amplio y el Pichente impugnan 135. Entonces, me parece que en la discusión de este mundo imperfecto que es la política, bueno, yo creo que salimos todos beneficiados de esta discusión y de este mandato que ahora la población tiene la potestad de decir, bueno, ¿sigo bancando al presidente o no lo sigo bancando? Y chau,
no,
está clarísimo. O sea, este gobierno tiene que cambiar y bueno, puede estar en la oposición el Frente Amplio, pero sigue mandando el Frente Amplio.
Pero digamos que ni tan calvo ni tan peludo.
Quiere no sé decir, por qué decir lo de calvo.
No es por darle.
No tengo complejos, aclaro.
¿Qué dice David? Que no tiene complejos.
Te extrañamos, Daniel. Entonces él te hace un tiro por elevación.
Yo sé que no tiene complejos, Daniel. Entonces, ni Emiliano, que se corta el pelo. A ver, es notorio que lo que se va a resolver desde el punto de vista legal no es quitarle al gobierno todo instrumento de. ¿Por qué? Porque hay 340 artículos, que en algunos casos son mucho más importantes, donde efectivamente el gobierno eligió un camino. Tiene un presupuesto, tiene una rendición de cuentas y tiene mayoría parlamentaria, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un gobierno que tiene todas las condiciones para poder gobernar. Eso ya demuestra una cosa, no es contra toda la LUC, son 135 artículos. Segundo, estamos hablando de, derogar 135 artículos usando un mecanismo que es bien uruguayo, que es el referéndum, porque hay que juntar 25% de la firma. Se juntaron. Tercero, no es a favor del gobierno, vamos a decir las cosas también, ¿no? Es decir, ¿va a haber una opinión negativa hacia el gobierno en aquellos que votan la LUC? La mayoría sí.
Pero en algunos no.
Puede ser, pero yo te digo una cosa. Está en juego el debate sobre... Además, ¿quién lo pone en el centro de ese tema? El propio presidente. Yo estoy totalmente de acuerdo con la caricatura de Búsqueda. Es decir, están todas las posiciones del movimiento del barco LUC.
Parece un poco
solo barco de los 135.
La caricatura.
No, hay mucha gente opinando. Y hay no tantos necesarios en torno al tema de los 135 artículos, porque hay que leerlos, hay que estudiarlos. Ahora, también es cierto que el resultado del referéndum es un mensaje político general. Punto. Quieran o quieran, digan lo que digan, es un mensaje político general. Quiere decir, si a usted le parece que este gobierno va muy bien, o va medianamente bien, va a votar en contra de la anulación. No tengo duda. Ahora, si usted tiene una visión crítica, va a votar a favor. En el medio hay un espacio que es el que se disputan, donde unos quieren poner el hecho de que es un referéndum contra el gobierno, un gobierno que tiene muy buenos indicadores, que están cambiando, pero son buenos indicadores, pero que hay que saberlos medir. Mirá que los indicadores buenos sobre algún tema se te puede dar vuelta, absolutamente. También es que creo que los favorables a los 135 artículos no pueden seguir insistiendo sobre que los argumentos de los otros son falsos. Lo que decías, tú tenés toda la razón. Es decir, yo no digo que los de ellos sean falsos, cada uno argumenta. Lo que pasa es que cuanto más nos atengamos a la realidad y a los datos y a la interpretación de los datos, que es una parte importante, mejor va a ser el debate y más uruguayo va a ser el referéndum.
Cecilia.
Yo, primero que tengo mi opinión de que pase lo que pase en el referéndum, no va a ser determinante de nada más que del retiro de 135 artículos o no de una ley.
Exacto.
Esa es mi opinión. No me parece que sea como la batalla final, como lo están marcando algunos, ¿no? De que estás de un lado, estás del otro. Bueno, el mensaje, vuelvo al mensaje. En ese análisis clarísimo que hacía Esteban recién, donde hay una parte que está por el sí, otra parte que está por el no, pero hay un grupo enorme en el medio que además este tema prácticamente no le interesa, porque la verdad es que la gente está preocupada por otras cosas, esa es la gente que hay que captar para hacer la definición, claramente. Y yo creo que con este mensaje no solo no lo captan, sino que lo corren, porque a la gente no le gusta ir a donde hay un lío. Y acá lo que se está marcando es, ¿vos sos uruguayo o no sos uruguayo? Ese es el mensaje que está dando esto, y por lo tanto me parece que hasta ahora yo lo definiría así. El primer tiempo, ya que lo quieren hablar en esos términos, yo no sé nada de fútbol, pero el primer tiempo me pareció que estratégicamente venía muy bien este tema de la LUC. Para los que están a favor de la derogación estoy hablando. Ahora, si arrancan el segundo tiempo con esto, se pueden pasar de rosca, y creo que es algo que a la gente le puede hacer un efecto boomerang a los propios que están trabajando por este tema de la derogación. Y respecto a quienes están en el oficialismo, yo creo que si la gente que está por la derogación está entrando en el segundo tiempo, a mi parecer, la gente del oficialismo que tiene que defender la LUC no está ni en el calentamiento. Yo creo que se van a tener que poner las pilas si esto realmente va a ser una discusión donde quieren involucrar a toda la población para que después, al ser el voto obligatorio, la gente pueda ir con conciencia y responsabilidad a emitir el sufragio, que es lo que todos deberíamos buscar en una situación como esta.
Sí, ¿te parece que ni en el calentamiento decís? Pero hay algunos que ya largaron fuerte, ¿no?
Sí, hay algunos que largaron, pero yo no capaz que largaron y tienen toda la intención, sí. Pero no veo que haya perdido la gente.
Te entiendo.
La vicepresidenta diciéndole mentirosos a todo aquel que no está de acuerdo con su opinión, parece que largó, sí. Yo creo que, bueno, comparto con Cecilia, que están todavía medio...
No, le faltó pretemporada. Pública no hay todavía clima ni ahí, pero hay
para
gente
mí,
que...
Para, sí, mí sí. No hay, para mí hay clima. En los que están pretendiendo derogar, sí, en la gente y en los colectivos que están moviendo, pero del otro lado no veo lo mismo... No veo lo mismo. Capaz estoy equivocada y estoy viendo horriblemente mal la realidad. Pero esa es la sensación, la percepción que tengo, por eso lo digo. Y además creo que para salir a defenderlo van a tener que salir primeras líneas. Los legisladores, la gente que está en primera línea de la coalición. Porque si van a esperar que de abajo se movilicen, no creo que sea el perfil ni siquiera de la gente que va a votar. ¿Cómo sea?
En perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio en perspectiva.net.